Está aquí con nosotros en vivo, en estudios, el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio. Bienvenido.
Bueno, ¿cómo anda? Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes en esta mañana del espectador.
Lo mismo para nosotros. ¿Siguió el discurso del presidente de ayer?
Atentamente.
¿Lo vio o lo escuchó?
Lo vi y lo escuché.
¿Qué le pareció?
No fue fácil los 40 minutos, seguirlo los 40 minutos y encontrar en 40 minutos algo que fuera material, contundente, serio, ¿verdad? Hay mil lugares de donde enfocarlo, pero la primera cosa, yo vi a un presidente actuando en una ofensiva mediática, propagandística, en la búsqueda de rescatar la imagen de un gobierno que se va deteriorando. Bien actuado, Vázquez es un buen, vamos a decir, un buen transmisor en cuanto a sensaciones, sentimientos, pero después si vas al contenido del discurso, pensé que era una rendición de cuentas de los 2 años, me arrancó en el 2005, me cambió fechas de referencia, o sea, se compara con el 2005, con el 2008, para distintas cosas, distintas referencias, eso no es serio, eso no es científico. Afirmaciones que se golpean a sí mismas, ¿no? Hemos recuperado el 50% del poder adquisitivo del salario real. Es un poquito menos de lo mucho que se perdió en el 2002, ¿no? Podríamos decirle, Vázquez, usted ha repechado, en un momento de auge económico inigualable, volvió a lo que estábamos en el 99, 2000. Cuando habla de la educación, no puede decir el doctor Vázquez que bajó tremendamente la tasa de repetición en primaria cuando el lineamiento escrito que tienen los maestros es no dejar repetidores. Eso lo sabe cualquier maestra, me puede llamar a un maestro y me dice, mira, así porque...
¿El famoso pase social?
No, se pasan a los chiquilines, no hay que dejar repetidores. Entre otras cosas porque hay que cumplir con las estadísticas, o por un criterio. ¿Qué nos pasa después en el primer ciclo de secundaria? Que los muchachos sigan sin saber leer, sin saber escribir. Eso es porque no hubo un primer ciclo que justamente apuntara a eso. Después, la infraestructura. El doctor Vázquez recorre el país. Es un hombre, además, en mis tiempos de militante Frente Amplista, integrante del equipo del doctor Vázquez, recorrimos el país muchísimas veces. Sabe cómo están las carreteras. No me puede decir que arregló 60 kilómetros o 30 kilómetros de la ruta 26. Doctor Vázquez, usted sabe lo que ir de Tacuarembó a Paysandú. Usted sabe lo que ir de allí, de Tranquera a Artigas. O la ruta 6 o la ruta 7, 225 millones de inversión. Y yo lo veía ayer a Pablo Mieres que decía muy bien, contra 12.000 millones que había comprometido en el presupuesto. No hay una mención, no hay un hecho negativo en su balance. ANCAP no existió. Le quita credibilidad. A mí si el presidente dice, mira, la verdad que nosotros tuvimos este problema y lo vamos a enfrentar. Mira, 10 puntos para el presidente. Aunque estoy en la vida de enfrente, pero le reconozco, 10 puntos para el presidente. Pero no puede pasar por alto eso, no puede pasar por alto el desastre de Alazú, no puede pasar por alto lo del ferrocarril. No hubo una palabra al tema del ferrocarril. Nosotros presentamos un proyecto de ley para la recuperación del transporte ferroviario, de trenes y de pasajeros. Está en la Comisión de Transporte, lo conoce el ministro Rossi, lo conoce el directorio de AFE. Desmantelaron AFE. Miren, datos concretos que el doctor Vázquez capaz no se lo alcanzaron. El récord de menos carga transportada en la historia de AFE, pero en la historia de los ingleses hasta acá, lo tuvimos en estos últimos años, con la SELF, Servicio Logístico Ferroviario. Acaba de perder ANCAP, ya no transporta más el clinker, acaba de un cliente muy importante, acaba de perder un molino arrocero muy importante, no doy el nombre para no hacer publicidad gratuita, perdió una forestal del norte. ¿Qué van a transportar? Aire. Es un desastre. Y esas cosas no se habló. Hubiera sido más.
¿No le informan al presidente o está mal asesorado?
Yo digo eso, no le informan. una retórica un poco
irónica.
Irónica. Sí. ¿Cómo no va a saber el presidente que no hay trenes si cuando vienen los finlandeses le piden un tren y va, tiene que ir al museo para mostrarse?
¿Y está bien asesorado?
Y él eligió los asesores. El ministro Rossi, un hombre de compañía de Vázquez desde la intendencia. O sea, tiene una confianza absoluta. Bueno, claro, lo asesora Salgado, que de trenes me parece que no quiere saber mucho, pero y es un asesor honorario. Pero después la ministra Muñoz, otra mujer, diría, desde el 89 en la intendencia, fiel soldado del doctor Vázquez. O sea, si está mal asesorado es porque él ha elegido mal los asesores, porque en eso sí, no tenga ninguna duda, quien elige los asesores, quien elige los ministros, es el doctor Vázquez. Capaz que hay un tironeo, pero no creo que nadie le coloque un asesor al doctor Vázquez que él no quiera.
O sea que el discurso no le aportó, digamos.
No, yo creo que restó, y que le restó al país, le restó al gobierno. El tema de la rendición de cuentas. Dice que el gobierno quiere que haya rendición de cuentas. Bueno, vamos a creerle al doctor Vázquez, si lo dice, yo no tengo por qué decir, miren, hay quienes en el, principales figuras del Frente Amplio, José Mujica dijo, si no hay rendición de cuentas no pasa nada. No se cae el mundo. O sea, que hay dentro del Frente Amplio también esa idea de que si no hay rendición de cuentas no pasa nada. Ahora, me dio la sensación de que nos estaba llamando a nosotros, doctor Vázquez, bueno, ahí tiene que haber rendición de cuentas, doctor Vázquez. Le toca al gobierno generar las condiciones para que la haya. Nosotros estamos abiertos a discutir, a conversar, y nosotros capaz un solo voto, capaz que es que falta.
Pero ese, el voto, cuando no hay mayoría tan ajustada, el voto, ese voto vale mucho.
Bueno, pero si el doctor Vázquez va a matrizar su proyecto, y yo digo rendición de cuentas presupuesto, porque recordemos que Astori nos planteó en este año un nuevo presupuesto, a partir de esta línea de pensamiento, va a ser muy difícil que encuentre a alguien que le vote esa rendición de cuentas. Porque no es real, no es realista, no es... El tema vivienda. Yo le dejé al doctor Vázquez, cuando las conversaciones sobre seguridad y violencia social, el proyecto de ley que presentó la Unidad Popular, Plan Nacional de Vivienda Social. El doctor Vázquez habló de la vivienda. Primero, dijo que terminaron 22.000 viviendas el año pasado. Voy a buscarlas. Honestamente voy a buscarla. 22.000 viviendas que entren en el mercado de golpe así, en el mercado o al servicio de la gente, en Uruguay es un gran impacto. Ojalá que sea cierto, vamos a revisar los números. Yo no tengo esas cifras, digo la verdad, no recorremos el país. Y con nuestro proyecto de ley, que propone que el Estado, lo que dijo el doctor Vázquez, que el Estado tiene que asumir lo que le marca la Constitución, una fuerte inversión en el área de vivienda a los sectores, no solo a los más desposeídos, a los que están en peor condición, a ellos también, pero a los sectores de trabajadores. El doctor Vázquez dice que yo me ponía en la cabeza de los jubilados cuando les contaba que habían incrementado un 200% su jubilación. No se comen porcentajes, Vázquez, no se comen porcentaje. Vamos a la verdad, los jubilados, muchos ganan 10, 12, 13 mil pesos. Hemos recibido en el Parlamento jubilados que van con su recibo de sueldo, que de repente, yo me acuerdo de un jubilado, cuando la jubilación mínima estaba en 9.000, ganaba 9.500 y con eso se pasaba del tope para que le adjudicaran una vivienda de jubilado. Entonces, además tenía préstamo, cobraba 3.000 pesos, ¿no? Esa es la verdad y es la realidad. Ahora puede ganar el hombre, capaz está ganando 12.500 pesos. ¿Alguien puede vivir, doctor Vázquez, con 12.500 pesos?
Rubio, usted decía, con esta línea de pensamiento va a ser muy difícil encontrar un acuerdo para la rendición, que además es presupuesto también este año, debería. ¿Cuáles son un poco las condiciones de su sector político para lograr un acuerdo? Porque a alguien tienen que apuntar en la búsqueda del voto. Puede ser a usted, puede ser a Mieres, puede ser, bueno, en Blanco, Colorado, el partido de la gente, pero uno piensa en primera instancia que un acuerdo podría ser más fácil con usted o con Mieres, de un lado o del otro, ¿no? No sé.
Si nosotros, ¿cuáles son las condiciones? Para votar en general el proyecto, yo le voy a ser muy franco, yo veo muy difícil que eso suceda, porque aunque hoy en el frente hay una... un debate interno muy fuerte, tensiones muy grandes, y donde hay sectores que están planteando cosas parecidas a las que nosotros planteamos, tengo la convicción que el resultado final va a ser el modelo Astori, en donde, bueno, hay señales por todo lado de eso, ¿no? Cuidado, moderación, cuidado con no incrementar el gasto público, que no van a poner más impuestos, en fin. Es la línea más ortodoxa, que es la línea de este gobierno. Entonces, en un presupuesto o rendición de cuentas que está inspirado en una visión neoliberal de la economía, como es la que tiene el ministro Astori y la que han tenido los gobiernos del Frente Amplio, más bien social liberal, porque es el neoliberalismo con los matices sociales que le ponen estos gobiernos llamados progresistas, nosotros allí no vamos a encontrar un punto de acuerdo. Nosotros planteamos un modelo distinto. Nosotros, ante la crisis que vive el Uruguay, porque llegó la crisis, Astori tiene que reconocerlo, llegó la crisis, uno tiene dos caminos para enfrentarlo. El camino tradicional, el que se usó en el 2002, el que se ha usado históricamente aquí, que es que la paguen los trabajadores. Aquí ya empezamos el año pasado, aumento el IRPF, aumento el IAS, porque mirá que un trabajador, una persona que gana 40, 50 mil pesos, es un trabajador también, hay que avisarle al gobierno. Es un trabajador, no es el que tiene más. El 10% que tiene más, ya lo demostraron los economistas Vigorito y dos más, son los que pagan menos. O sea, los que tienen más son los que pagan menos. Acá apostaron a cargar todo sobre la gente de ingresos fijos. Entonces, aumento de IRPF, aumento de IAS, tarifazo. Ustedes habrán recibido los recibos de UTE, el de Antel, se nota el tarifazo. Y ahora amenazan con no devolver el FONASA.
Es la propuesta de algún grupo dentro del Frente Amplio, todavía no es propuesta oficial.
No es propuesta oficial, pero por esa línea no nos van a encontrar a nosotros. Nosotros decimos, para salir de la crisis, primero, ¿de dónde sacar recursos? De los que más tienen, de los que más tienen. Entonces, recurramos a revisar la ley de inversiones, vamos a revisar exoneración fiscal por exoneración fiscal. La ley de inversiones ha servido para que cadenas de tiendas grandes se instalen en todo el país, al amparo de la ley de inversiones. ¿Esa inversión qué tiene que ver eso con el desarrollo del país?
Bueno, se puede decir que son fuente de trabajo, por ejemplo.
Que se pierden, ¿no? Porque cada gran superficie que se instala en un pueblo del interior arrasa con los pequeños y medianos comercios, ¿no? La cuenta hay que hacerla después. ¿Cuántos ganamos y cuántos perdimos?
Ocupan bastante gente esas. Le pueden decir, digo yo, ¿no?
No, sí, es lo que dicen, pero yo le digo, vaya a cualquier departamento del interior, que la gente en general se pone contenta porque tiene un supermercado y para ir a pasear, pero después haga el censo y pregúntese cuánta gente quedó sin trabajar, cuántos comercios, cuántas familias que tenían un bolichito tuvieron que cerrar.
También es cierto que para atraer a la inversión hay que darle beneficio. Bueno, ¿no?
Esa es la otra poesía que nos hacen con respecto a la inversión extranjera. Si viene la inversión extranjera, entonces nosotros despegamos, todos trabajamos y somos felices. 12 años de inversión extranjera en un nivel que nunca tuvimos. ¿Es verdad o no es verdad? Exoneraciones a diestra y siniestra. Zona franca en crecimiento y una nueva ley de zona franca. ¿Y cómo estamos? 4% de déficit fiscal. La educación en el CTI. No tenemos infraestructura. ¿Dónde está la ganancia? ¿Sabe dónde está? En las casas matrices de las multinacionales. Entonces, hay que hacer la cuenta, ¿sirve o no sirve?
¿Qué otros temas le preocupan? ACE, por ejemplo.
ACE, pero sobre el tema de rendición de cuentas, yo lo que no descarto,
diga,
es que si se vota en general, yo creo que van a tener votos desde la derecha para una política de mayor ajuste. Yo creo que los van a tener. Ha habido señales ya.
¿Usted,
¿no?,
prevé mayor ajuste? Sí.
Sí. Sí, sí. Sí. Lo escucho a Astori. Y escucho además a los voceros de Astori en el Parlamento.
No va a haber aumento de impuestos, dijo Astori.
Claro. Si no hay aumento de impuestos, si no hay aumento de impuestos que graven al gran capital, de algún lado hay que ajustar. Y el 6% del PIB para educación, chao. Pero yo, votada en general, después se viene la discusión en particular. Donde vengan sectores que nos propongan el 6% del PIB para la educación, obviamente vamos a acompañarlo. Si nos proponen, nosotros propusimos derogar la ley de inversiones en la rendición de cuentas pasada, bueno, tuve un solo voto, fue el mío. Pero si viene algún parlamentario y dice, mira, estamos pensando en no derogarla porque no tenemos los votos, pero por lo menos quitar algunos algunas de las exoneraciones más escandalosas. Lo consideramos también. No nos cerramos a conversar y a discutir y aportar con nuestro voto lo que sea para mejorar en el sentido que entendemos nosotros.
O sea, algunos temas en particular. En general, no la ve.
Es difícil. El tema ACE. Es un tema cardinal. En el repaso del doctor Vázquez, ayer nos hablaba, bueno, de los de la salud bucal, del tema de la oftalmología.
Ese programa ha funcionado bien.
Sí, sí. No en todos lados, pero sí. Lo que está hay que reconocerlo, sí. Hay lugares donde se está mejor, sí. Yo soy usuario de ACE. Yo soy de los socios FONASA que estoy en ACE, la tienda de salud pública. Me atendí antes de llegar al Parlamento y lo sigo haciendo con total satisfacción, ¿verdad? Por el trato con los médicos, los trabajadores. Y hay lugares que usted va al Hospital Maciel y encuentra que hay mejoras de edilicia. Yo no diría que hay más servicios, pero hay algunos servicios más, sí. Hay más servicios. Y después están las colas, mucha gente, cada día más gente. Pero estoy hablando de un hospital. Recorra el país. Policlínicas que están abiertas 2 días por semana. La ausencia de elementos centrales como camas de CTI, que terminamos contratando a los privados, y si usted saca la cuenta es como las ambulancias. Con lo que gastamos en traslado de ambulancia nos compramos una flota entera. Teníamos para pasear al Uruguay en ambulancia. Entonces, el tema de ACE nos preocupa porque, primero, tiene un presupuesto muy importante. Yo diría que capaz que con este presupuesto y generando otra política y otros controles, podríamos avanzar y mejorar muchísimas cosas. El salario de los trabajadores. ¿Por qué hay multiempleo en la salud? ¿Por qué usted va al Piñero del Campo y se encuentra con trabajadores agotados, en condiciones de trabajo infrahumana, con una población tremendamente vulnerable, que no se les reconoce por este directorio de ACE la condición de hospital dentro del área psiquiátrica y salud mental, lo que le implicaría a los trabajadores una mejor remuneración, una mejor jubilación? Bueno, hay que mejorar esas cosas. ¿Y qué nos preocupa de ACE? Es cómo se gasta el dinero. El otro día en la interpelación del diputado Martín Lema surgió en algunos datos escalofriantes, que el ministro no respondió uno solo. Y la presidenta de ACE leyó un libreto que trajo preparado antes de la interpelación, cosa que me parece poco seria, ¿verdad? El diputado Lema fue muy concreto, hizo 20 preguntas, no habló ni siquiera 2 horas, y el ministro y la presidenta ACE hablaron casi 4 horas y media con la historia de la salud en el Uruguay y no respondieron las 20 preguntas. De las 20 respondieron 7. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se pudo haber incrementado en el hospital de Maldonado entre el 2005 y el 2008 y entre el 2008 y el 2015, 56.000% lo que se gastó en contratación de servicios médicos?
56.000%.
56, 3 ceros más por ciento, 56.000%. Yo no lo podía creer. Y no hubo una respuesta a eso, porque capaz que me dicen, mirá, hubo una epidemia de fiebre amarilla en Maldonado, no nos enteramos y tuvimos que contratar. Y había una explicación razonable.
¿Usted cree que en no digo específicamente en este, pero en algunos casos puede haber irregularidades y corrupción en el manejo de la cosa pública?
No es que lo piense. A los hechos me remito. Tres médicos, directores de hospital, entre ellos el director de hospital de Bella Unión, formaron una empresa para traslado con ambulancias. Y se contrataron a sí mismos. El gasto de traslados de Bella Unión hasta el año 2012 fue de 540 mil pesos, todo el año. Cuando entró la empresa de los compañeros médicos, el gasto en traslados se disparó a 8 millones de pesos. O hicieron muchísimos kilómetros más. Miren lo que pasó en la interpelación, que es lo que yo digo, tenemos que realmente pensar en ser una investigadora en el tema de ACE, porque estamos hablando de la salud de los sectores más vulnerables de la población, o de los que optamos por ese servicio de salud, que defendiendo un criterio programático nuestro que la salud no es mercancía, la salud es un derecho humano esencial, y acá tenemos que apostar a un sistema estatal y único de salud. Y si después médicos forman empresas y ciudadanos muy ricos quieren atenderse, bien por ellos. Pero no estoy hablando ni siquiera de un país socialista. Yo lo viví en Suecia esto. Existe en Inglaterra. Solo Trump está contra del desarrollo de un sistema de salud medianamente público. Pero acá habría condiciones para hacerlo. Pero, ¿qué pasó en la interpelación con este dato? 540 mil pesos a 8 millones. ¿No? Hay una diferencia. Entonces, ACE tiene la cuenta de kilómetros recorridos del 2013 al 2016. Y no apareció la cuenta de kilómetros recorridos en el 2012. Porque es un dato muy, muy importante. Si la diferencia de kilómetros... Porque yo supongo que entre el 2012 y el 2013 no habrá habido un incremento del 5.000% de traslado de enfermos de Bellunión a Montevideo a Salto. Entonces, ahí va a saltar cuánto nos cobraron estos muchachos. Entonces, hablamos de... ¿Esto no es corrupción? ¿Cómo lo llamaríamos nosotros? Que yo, funcionario público, me autocontrato. Y además me pago espectacularmente bien. Me parece que si no lo llamamos corrupción, estamos esquivando las cosas, al llamar las cosas por su nombre.
Rubio, usted que habla de corrupción, de la búsqueda de transparencia, ¿por qué usted no dio el voto para la formación de la investigadora sobre Venezuela, cuyos negocios entre Uruguay y ese país aparecen también en una sola poco cristalina?
Esa es una muy buena pregunta, la hemos respondido. Pero siempre me gusta, sirve reiterar la explicación. En política no todo es lineal, ¿verdad? Y además del título hay que ver el contenido. Entonces, el contenido y también los actores, ¿verdad? Yo no, vamos a decir, si Donald Trump llamara a una conferencia por la paz en el mundo, cuando va a incrementar el gasto militar en 54 mil millones de dólares, a esa conferencia de paz yo no voy, ¿verdad? Porque la verdad no me da para creerla. Entonces, Venezuela está en una situación de guerra. No es un verso que hay una agresión permanente desde Chávez hasta ahora. Nos guste más, nos guste menos el gobierno venezolano. Pero lo que es verdad que hay una permanente acción bélica de Estados Unidos desestabilizando, apoyando a sectores antidemocráticos y guerreristas.
Pero ustedes saben que Estados Unidos es el principal socio comercial de Venezuela.
Sí,
o sea, sí. Es muy paradójico. ¿Dónde está? Yo no veo las señales de la agresión.
Cuéntenosla. Bueno, por eso, pero basta mirar CNN, basta estudiar quiénes soportan o quiénes aportan a toda la campaña de la derecha más reaccionaria de Venezuela. No digo la oposición democrática, pero a ver... Hay películas que muestran al señor Capriles cuando el golpe contra Chávez en el 2002 tomando por asalto la embajada cubana al frente de grupos armados.
Es una realidad muy compleja, ¿no? Chávez había intentado también un golpe que costó muchas vidas, ¿no?
Sí, fue preso y ganó 14 elecciones, ¿no?
No, por supuesto.
¿Ah? O sea que tuvo un respaldo popular y estaba enfrentando un gobierno tremendamente corrupto. Yo defiendo el derecho de los pueblos a sublevarse contra las tiranías.
Pero aquello es Venezuela, estamos hablando de los negocios entre Uruguay y Venezuela.
No, pero ¿qué pasa? ¿Quiénes proponen? El diputado Trovo y el diputado Goñi. Son proponentes de esa moción. Entonces, el objetivo, que son además militantes de la causa anti-Venezuela, no estoy diciendo nada que los ofenda, yo tengo un diálogo con ellos y además se los he dicho. No hay misterio. Estamos en las antípodas de lo que es la posición ideológica y la visión del mundo. ¿Podemos tener acuerdo en investigar ACE? Pues capaz que sí. Ahora, en sumarnos a una campaña, esa interpelación surgía en el momento de mayor auge del empuje más grande a nivel internacional contra Venezuela. Había acciones en todo el mundo denunciando al gobierno de Venezuela, apostando al apoyo a la violencia para derrocar al gobierno de Maduro. Y en ese marco viene este pedido. Y usted, lean el pedido y la fundamentación de esta investigadora. En realidad, más de la mitad de las páginas están dedicadas a castigar al gobierno de Venezuela. ¿Y en qué tema? Por ejemplo, criticaban que Venezuela le comprara todas las cubiertas a Funza, que apoyara alguna cooperativa en el Uruguay comprándole sus productos. Y yo no critico eso. Al revés, lo que critico es que el gobierno uruguayo no le ponga cubiertas de Funza a los patrulleros, por ejemplo, ¿no? Para sostener una industria nacional. criticaba que había dado plata para el Clínica y que a partir de eso Chávez estaba haciendo una internacional para incidir en los gobiernos comprando. Yo no puedo participar, yo no participo, no estoy de acuerdo con eso. Entonces, si a mí me dicen, mira, vamos a investigar, como pasó lo mismo con el Fondes, cuando Rodrigo Goño una vez plantea investigar el Fondes, y yo le dije que sí, estaba el voto mío. Y cuando llego, del Fondes hablaban dos páginas, después era todo un transnecido, pero escúchame, Rodrigo, además de mi pueblo, y era casi vecino.
Me gusta una pregunta, porque se ha dicho muchas cosas sobre eso. ¿Su sector, su candidatura, recibió algún tipo de apoyo económico de Venezuela?
Esa es
una pregunta directa.
La mejor pregunta. Ni un solo peso. ¿Quiere que le diga una cosa? Nunca estuve en Venezuela.
Bueno, no es necesario.
Nunca estuve en Venezuela. Que hay gente que ha viajado de todos los partidos.
No, le digo porque, entre otras cosas, no en el caso de Sucio específico. Hay muchas especulaciones sobre eso. Se decía, bueno, gente, el primer nivel de gobierno argentino me dijo que la valija famosa de Antonini venía para Uruguay. En fin, como bueno, hay muchas especulaciones,
le pregunto. Le aviso que para nosotros no. Y después hay una forma de constatar esto. ¿Usted vio la campaña electoral de la Unidad Popular? ¿Cuántos minutos de televisión tuvimos?
Sí, usted, muy austera.
Pregúntenle a la Corte Electoral. Sí, a mí sí. Me dio vergüenza cuando llevé las cuentas. Se reían de nosotros.
Bueno, sí. Pero obtuvo un diputado que puede ser decisivo.
Bueno, pero eso es en base al trabajo. Y además nosotros nunca hemos sido parte de ninguna internacional. Y nunca, nunca vamos a sujetar un voto nuestro a cambio de dinero y en canje por nada. Nuestros votos son votos de conciencia.
Bien. Diputado Eduardo Rubio, gracias por acompañarnos.
Gracias a usted por invitarme. Un gusto.